Y estamos hablando también de los de lo que pasa aquí en España, que hay parón por culpa de la selección española y de las convocatorias internacionales, pero la segunda división sigue adelante. Es verdad que es una... Yo creo que es la segunda división con más equipos de toda Europa, con 22 y, por tanto, con 42 jornadas, ¿no? ¿No es la segunda?
Hola, Championship.
La Champions League, que tiene 40 y...
Creo que son 26 equipos.
26, pero bueno, lo juegan, 24, juegan todos contra todos, sí, hasta,
sí,
el final, ¿sí?
Sí, sí, sí. Pues y luego encima tienen los...
Ah, bueno, el playoff. Final y sí, tal, sí, para ascender. Pues mira, precisamente de eso nos lo va a contar Jesús López, nuestro compañero que sigue habitualmente el fútbol británico. Es que como le han cambiado el nombre también lo de la Championship, ¿eh? Antes sí era la First Division y todo el rollo este.
Correcti.
Jesús, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, también tenemos a Mario Gago en Italia para que nos cuente cómo es la segunda división, la Serie B. Mario, muy buenas. Buenas era.
¿Qué tal? Buen pomerillo. ¿Cómo estáis? Buen pomerillo.
Buen pomerillo ya. Bon pomerillo. ¿Quieres decirle algo a Miguel Venegas y familia?
Hombre, grande Ibai, que ha venido. Le estamos echando de menos mucho en Onda Fútbol, ¿eh?
Señor. En Onda Fútbol. En Onda Niño, a partir de ahora.
También me gustaría que saludásemos a Juanjo López Vila, asistente de Aitor Caranca en el Birmingham, director de Tactic. FútbolTáctico.com. Espérate un segundo, que tenemos primero gol. Esto es lo del directo en Almería.
¡Gol del Club Deportivo Mirandés!
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
En el 41 de esta segunda parte, decíamos que el Mirandés estaba apretando bastante, estaba llevando el partido a sus dominios, y un balón que inicia en la zona derecha, se cambia el juego hacia la izquierda, y es ahí donde se genera el centro, después de un toque de cabeza, buscando Pablo Martínez. Es este el que en la frontal del área pequeña consigue perforar y prácticamente a placer el tanto del empate para el conjunto de José Alberto López. Marca el Mirandés el tanto del empate, 42 ya de esta primera parte, Almería 1, Mirandés 1.
Pues qué subidón, pero para subidones del Santander, que te dan 15.000 avios por traer tu nómina, como lo oyes, para un viaje a Europa así de fácil, solo hasta el 31 de marzo de 2021. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vamos, despega y disfruta con Santander One.
Bueno, pues llega el gol. Lo estabas contando, Manzano, que estaba la cosa fea para la Almería en los últimos minutos, que no estaba dominando, y ahora acaba de marcar el Mirandés el empate. Quedan 2.5 para el final de la primera parte. Digo que queríamos saludar también a Juanjo López Vila. Juanjo, muy buenas.
Juanjo Vila.
Te tengo aquí puesto lo de López, Juanjo Vila Secas. Eres director también de FútbolTáctico.com, ¿no? La web de referencia para algunos de los técnicos también de formación y también de intercambio de... Sí, como una especie de foro también para todos los entrenadores para intercambiar información y análisis, ¿no?
Sí, señor, desde el año 2007.
Uh-huh. Te podemos seguir también en Twitter, en @FútbolTáctico, todo junto. Estábamos comentando con Jesús y con Mario, y también contigo y con Alexis, el tema de lo de las segundas divisiones en Europa. Ya de por sí, por lo menos en España, bastante leonino es el calendario, porque además de jugar tantas jornadas, como decíamos, como le puede pasar también a la segunda en Inglaterra, y luego el playoff, que no te garantiza nada. Ya puedes haber quedado tercero, que luego, al final, mira lo que pasa este año otra vez, el sexto para arriba. Y que no paren ni siquiera por las selecciones, porque llegan a jugar jornadas incluso también con la Champions entre semana.
Bueno, aquí es diferente, ¿no? Cada International Break, la English Football League Championship...
Allí paráis.
Sí, sí, ahora mismo estamos de parón. Hay un calendario muy comprimido. Date cuenta que esta liga era de principios de agosto a finales de mayo, uh-huh, y se ha comprimido de 12 de septiembre a 8 de mayo, ¿no? Somos 24 equipos, 46 partidos, más luego a mayores... Todo el playoff. Uh-huh. Algo que está siendo de locos, porque estamos jugando, si antes te examinaban cada 7 días, ahora lo están haciendo cada 3 días. Con una particularidad, que nos han autorizado las 5 sustituciones, se siguen haciendo 3, y esta semana ha habido una reunión para reconducir esa situación debido a la cantidad de lesiones que se empieza a acumular los equipos por el estrés competitivo, ¿no?
Claro, Juanjo, esto lo comentábamos, están Jesús también y Mario, cuando queráis entráis en la charla que estamos teniendo. Uh-huh. Esto lo decíamos a principio de temporada, se mantenían en los 5 cambios que fueron un recurso para luchar con la falta de tono físico después de la pandemia, para ese calendario tan apretado para terminar las competiciones, pero en Inglaterra se dijo que no, que se apostaba apostaba por los tres cambios. Y claro, mira el otro día también, incluso con cinco cambios, cómo se quejaban Lopetegui y cómo se está quejando también Toni Kroos con las selecciones internacionales. O sea, que vosotros estáis peleando, Juanjo, porque recuperen lo de los cinco cambios.
Bueno, yo creo que ha sido un consenso de los 24 equipos en función de las lesiones que se producen, ¿no? Uh-huh. Yo creo que se está sometiendo al jugador a un estrés competitivo cada tres días y el componente de lesiones ha empezado a aparecer, ¿no? Uh-huh. De por sí ya era una liga cargada de muchos partidos. Date cuenta que a eso tienes que añadir la FA Cup y la Copa de la Liga.
Claro.
Lo que hace un calendario súper súper estresante, ¿no? Pero bueno, yo creo que quien manda ha recapacitado y yo creo que estudiará la petición de los clubes. ¿A quién va a favorecer? ¿Está? Lo de siempre, el poderoso, el que tiene una gran plantilla de 20 jugadores, pues saldrá más favorecido.
Bueno, dame un segundo, pero, Jesús, dame un segundo, y Mario, que tenemos gol en Almería.
Sí, gol de la Unión Deportiva Almería.
Gol en la Liga Smartbank del Santander.
Entrando en tiempo de prolongación, que es el espacio natural de la Almería para anotar goles. El conjunto rojiblanco ha conseguido recuperar una salida de pelota desde la defensa del Mirandés. Recupera Morlanes, habilita a José Corpas en el costado izquierdo y este centra con tiralíneas. No estaba en fuera de juego milimétricamente, pero estaba habilitado Umar Sadik en un remate bastante heterodoxo, pero consigue con, creo que con el talón izquierdo, me parece, porque el remate ha sido muy raro, pero la pelota acaba en el fondo de la portería de Raúl Lizuaín y se convierte en el segundo del equipo rojiblanco, tres minutos después de que el Mirandés igualara la contienda. Justamente acaba la primera partida, indicado el Murcia, el madrileño Sánchez López, el final de estos primeros 45 minutos con el gol de Sadik, que vuelve a dar ventaja, Almería 2, Mirandés 1.
Pues subidón, pero para subidón el del Santander, que todos los meses te dan avios por tu nómina, recibos y por hacer pagos con tu tarjeta de crédito y más avios aún por contratar nuevos productos. Consulta condiciones en bancosantander.es. Vamos, despega y disfruta con Santander One.
Estamos hablando precisamente de las segundas divisiones en Italia, en España y en Inglaterra, y con este gol el Almería momentáneamente pasa del quinto a ocuparse prácticamente o muy cerquita de los puestos de ascenso directo, con lo que cambia también ese calendario estresante que decía Juanjo. Voy a saludar también a Guille Abascal, que bueno, dirige al equipo Primavera, como sería aquí el juvenil del Ascoli, no segunda división, pero sí tuviste, Guille, muy buenas, la oportunidad de dirigir al primer equipo del Ascoli en la Serie B. Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, aquí recién acabado el entrenamiento ahora mismo.
¿Sí?
Y sí, como dice, ahora de nuevo en Primavera, tuvimos el año pasado, la temporada pasada, esos tres partidos en el primer equipo.
¿Mm?
Y bueno, ahora seguimos con esta segunda temporada después del ascenso en Primavera 1.
Y por la voz también, te notamos muy joven, o sea, ¿qué tendrás?
¿31?
O sea, como nuestro Nagelsmann, pero en... sevillano, también,
sevillano y colorado, pelo colorado.
De pelo colorado, para que quede claro. Bueno, está Juanjo también escuchando, Mario Gago, nuestro corresponsal en Italia, y también Jesús López, que cubre habitualmente también el fútbol inglés para Onda Cero, para Radio Estadio también. Y decía Juanjo lo del calendario estresante. Claro, si el tema ya no son la cantidad de partidos solo, sino que encima se comprime el calendario porque hemos empezado más tarde por terminar la competición del año anterior por culpa de la pandemia y terminamos prácticamente o en fechas o antes porque hay Eurocopa, ¿no?
Bueno, nosotros empezamos el 7 de septiembre y el primer partido el 17, con 10 días de preparación. Después hemos jugado hasta el 6 de octubre y hemos estado un mes parado por diversos casos de positividad. Hemos tenido en total 11.
Claro.
Y entre aislamiento y parada no hemos jugado. La liga ha llegado hasta la jornada 6, pero nosotros solo hemos realizado 3 partidos. Entonces, el campeonato de momento se ha parado hasta el 3 de diciembre, el Primavera, y claro, cada equipo, pues equipo la Roma, por ejemplo, ha jugado 6, pero Juve, Milan y nosotros, por ejemplo, hemos jugado 3. Hay otros que han jugado como Atalanta 4. Y bueno, cuando volvamos no sabemos por dónde empieza el campeonato, si se igualan primero las jornadas, todavía de momento no tenemos información al respecto.
No, y todo partido que no juguéis se va acumulando, con lo que se aprieta aún más el calendario. Mario, creo que querías decir algo.
el tema de que el gobierno italiano ahora mismo ha parado prácticamente las competiciones que no son, digamos, muy muy profesionales, o sea, solo Serie A y Serie B prácticamente, pero bueno, Guille lo conoce muy bien porque ha entrenado en Serie B. Hay una diferencia entre Italia y España con la segunda división, y es que las pausas por las selecciones, los parón para las selecciones, también se para en segunda división. Se prefiere jugar entre semana, en semanas de Champions League, por ejemplo, a jugar con cuando hay parón, porque en la Serie B el nivel de Italia es bastante alto, Guille, lo hemos visto en estas temporadas, y hay mucha gente internacional, así que prefieren parar.
Sí, sí, yo también, por ejemplo, es verdad que lo vivimos en Suiza, que nosotros hicimos Serie B y Serie A, y allí cuando estábamos en Serie B con un nivel mucho más bajo, veía también esta diferencia, que España siempre jugaba, incluso perdiendo a posibles titulares o jugadores importantes por el parón de selecciones, y en cambio otros países hacen el parón como la Serie A. Entonces es verdad que aquí te da tiempo a trabajar con lo que tengas, utilizas los parones como se utilizan normales, y después es verdad que sí tienes que recuperar, aparte el Ascoli. Por ejemplo, por hablar del primer equipo aquí en Serie B, el último partido también por varios casos de positividad que tienen que tener en Serie B, creo que hasta 9, y tuvieron los 9 casos de positividad, aplazó el partido contra el Pisa. Fue el único partido de Serie B que se aplazó, aparte de los de la Reggiana, que llegó a tener 20 contagiados y tuvo que, bueno, y ha perdido un partido 3-0 con el nuevo protocolo y con el reglamento en mano.
¿Cuántos aplazamientos os permiten en segunda división? Porque aquí son 2.
No, aquí uno. Aquí el Ascoli ya, por ejemplo, con el partido que suspendió contra el Pisa, ya no puede suspender ninguno más. Es decir, también para eso estamos los segundos equipos, para que ellos puedan, en el caso de que lo necesiten, después de ese jolly, como le llaman, de utilizar a los jugadores de la primavera.
Fíjate lo que le pasó al Granada, Juanjo, no sé si estáis al tanto, Guille, Juanjo, Mario y Jesús, que tuvo que ir a Noveta con el portero del juvenil, y no lo hizo nada mal. Lo que pasa que, claro, te enfrentas a la Real y te pasa por encima, ¿no?
Evidentemente depende de tus objetivos competitivos, pues te afectará más o menos, pero es verdad que bueno, también se ha tenido poco tiempo o mucho tiempo para pensar en posibles soluciones, y bueno, es verdad que el tirar al ruedo a muchos jóvenes en este momento, pues seguramente, aunque sea por una situación un poco forzada, pero puede ser también una oportunidad para evaluarlos bien y para verlos competir en el alto nivel. O sea que yo desde abajo también veo la cosa buena de la balanza, obviamente respetando los objetivos de cada equipo y los protocolos de salud para que todo sea al máximo nivel posible.
Yo quería preguntarle a Juanjo y a Guille, perdona, vosotros que conocéis perfectamente el fútbol español y la segunda división, ¿cuál es más potente? ¿A qué nivel estaría ahora mismo la segunda división con respecto a Inglaterra y a Italia?
Bueno, yo te voy a dar un dato que es un poco referente sobre lo que es la Champions League, ¿no? Está considerada la sexta mejor liga del mundo, claro, por delante de algunas primeras divisiones. Uh-huh. En todo, en afluencia de espectadores, y te doy un dato del año 2004-2005, fue la cuarta liga del mundo, con 10 millones de espectadores, algo que ha mermado en la actualidad. Uh-huh. Es una liga muy potente por el tema televisivo, y por el manejo de presupuestos altísimos de los equipos. Date cuenta que la mayoría de los equipos de Champions League, los propietarios son extranjeros, ¿no? Uh-huh. Por darte un dato reciente del Brentford, para que comparemos, por ejemplo, con la segunda división en España, un equipo como el Brentford este verano ha traspasado 2 jugadores por valor de 70 millones de euros. Es decir, un equipo en España que consigue eso en segunda división. No. Estoy hablando de Watkins, Aston Villa y Benrahma, West Ham. Ese es el nivel un poco de la Champions League. Si vamos a 2 temporadas anteriores, decirme una sola liga en el mundo donde haya 3 equipos, que era Aston Villa, Nottingham Forest, que acumulan 3 Copas de Europa, Champions League, y un Leeds que había jugado una final con Bayern Múnich. O sea, el nivel de la Champions League es espectacular. El nivel de afluencia de espectadores, mermada ahora por el COVID, es espectacular. El marketing casi similar al de Premier League. Mi experiencia ha sido 2 años en Nottingham, 1 año aquí en Birmingham, también conocí en Middlesbrough la Premier League, y yo no he visto ninguna liga que se le equipare, ¿no? He trabajado en ligas como Rusia, Primera División, y tú vas a los tres grandes que compiten, los demás equipos, os puedo asegurar que no son los 10 primeros de la Championship. El nivel de Championship es abrumador, ¿no?
Sí, sí, sí. Y esto sucede también porque, porque, claro, es que la Championship es la puerta de entrada a la Premier. Claro. Con lo cual, la mayoría de esos dueños de clubes extranjeros lo que quieren es meter a su club en la Premier League, con lo cual tiran dinero, meten dinero, todo lo que pueden y más, para poder acceder ahí a la Premier.
Y Mario, Juanjo, y además hay equipos históricos en la Championship.
Has dado un dato muy bueno. La importancia del negocio para los propietarios. Y voy a dar un dato escalofriante. El equipo que consigue el ascenso, como el Leeds el año pasado, que ascendió West Brom, reciben de televisión en Premier League 148 millones de libras. Ese dinero no lo recibe ni el Atlético de Madrid por televisión.
No, el partido que más dinero se juega en el mundo del fútbol, con diferencia, no es la final de la Champions, es la final de la Championship. Son como 190 millones de euros solo si ganas ese partido, entre el dinero de la televisión del año siguiente, los sponsors, y aunque desciendas, luego tienes los famosos parachute payments, es decir, por ejemplo, cuando descendió el West Brom de Premier League a Segunda División, tenía en tres años ayudas al descenso de 40 millones de libras el primer año, 35 millones de libras el segundo año y 15 millones de libras el tercer año del descenso si no puedes volver a ascender.
Ahora en la Liga se está intentando, de hecho el Español, fíjate cómo ha arrancado la temporada, ha mantenido alguno de los mejores jugadores porque ha bajado con esos prácticamente 30 millones de presupuesto que estáis diciendo, por lo menos el primer año. Guille, ¿en Italia cómo es?
Yo, lo primero que digo que por casualidad conocí a Juanjo porque fui a ver a Michael cuando estaban en Middlesbrough y estuve con ellos y fue Juanjo exactamente, así que aprovecho para saludarlo, que me enseñó las instalaciones y cómo trabajaban. Después estuve también con Víctor Horta viendo Leeds, entonces sí. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que ellos dicen, y si hubiese un podio yo pondría Inglaterra, evidentemente, Championship. Después estuve en Cádiz también el año pasado y lo viví con ellos hace dos años, perdón. Y la pondría como segunda, y después aquí Italia hay realidades muy grandes y realidades muy pequeñas, y lo que aquí se usa, por ejemplo, es verdad que habéis hablado un poco de ese paracaídas del que defiende, que también está en torno a 35 y 40 millones, pero peor distribuido que lo que habéis hablado, y después aquí hay muchísimos jugadores cedidos de jugadores de Serie A que compran jugadores, le hacen contratos de 5 años y hay muchísimo eso, o extranjeros de fuera que los traen para lo mismo, para después vender en Serie A, o si no, jugadores de Serie A, jóvenes de equipos de Serie A cedidos. Entonces hay muchísima cultura de eso, de la cesión. Yo creo que entre los tres, la Serie B italiana, que tiene un buen nivel, pero no está ahora mismo equiparada ni a la Liga Española, ni a la Segunda Española, ni a la Champions.
El año pasado el desenlace de la Champions fue
brutal.
Fue increíble. Fue increíble. En la última jornada había un partido entre dos equipos. Uno estaba jugando el descenso y el otro se estaba jugando el ascenso directo, que era el Brentford, y se estaba jugando ese partido junto con toda la jornada al mismo tiempo, y había otros equipos ahí implicados, y en los tiempos de añadido de todos los partidos cambió todo. El Brentford de ascender directo pasó a tener que jugar ese playoff en el que luego no pudo ascender. O sea, el Brentford el año pasado perdió los 180 kilos estos famosos, los perdió varias veces.
Las últimas jornadas las tenía y las perdió las dos.
Sí, señor.
No, os voy a contar un detalle. Por ejemplo, mi ex-equipo, Nottingham Forest.
Un campeón de Europa.
Este fue el gran perjudicado.
El gran perjudicado después del COVID. Cayó en picado. Empezó a no ganar partidos, pero su margen sobre el resto de equipos era muy grande. Y llegó a la última jornada, que jugaba en casa, ante un equipo que no se jugaba absolutamente nada, para que veáis el nivel de competitividad de los ingleses. Y en ese partido Nottingham podía perder 3-0. Perdió 4-0 ante un equipo que no se jugaba nada.
Podía perder 3-0 porque en otro campo el Swansea, que era el equipo que estaba peleando con él, tenía que recortarle en la última jornada 7 goles de diferencia. Y en el tiempo añadido al Forest le metieron el 0-4 y el Swansea metió el 3-0. Y eso es lo que le dio la vuelta. El Nottingham Forest se quedó fuera de los playoffs y el Swansea y el Sonsi entró, fue una cosa tremenda.
O sea, que encajó dos goles en dos campos diferentes y lo mandaron a...
Esa fue otra, derivada de la segunda jornada, además de la que os he contado yo, que pasó de todo aquel día. Eso, la verdad que es increíble.
Habéis dicho antes lo del negocio y no me gustaría que termináramos la charla de fútbol nacional e internacional con las segundas divisiones, que tanto arrastran y tanto interés concitan también. Mario, en Italia Berlusconi tiene un equipo también ahí metido, ¿no?
Sí, señor, el Monza, que además ha creado un equipo con Kevin Prince Boateng ahí en la plantilla y ha hecho una selección de jóvenes, de chavales, que en teoría van a luchar para volver a Serie A. O sea que, bueno, es un poco la excepción de una división, como decía Guille, que hay equipos que son muy, muy pequeños, como la Cremonese, como el Pisa, como Churra, la Reggiana, que ha vuelto.
Pordenone, por ejemplo.
Sí, Pordenone, que
Sí, Pordenone, sí, que bueno, no mete ni 1000 espectadores en el campo y al final compite contra equipos, eso, como este año, pues, Spal, que ha descendido, uh-huh, o el año pasado Benevento, que ha ascendido a Serie A, que son realidades muy, muy, muy diferentes, uh-huh, pero que bueno, después encuentras también a veces sorpresas hasta el final. Al final, pues, este año hemos visto, este último año atrás, la sorpresa de Spezia, que por primera vez pues está en Serie A, pero claro, esas realidades después te hacen que a lo mejor la competición hasta el final pues no sea tan competitiva como otras y el Benevento se presente en Serie A con 6 partidos de antelación. O por ejemplo lo que habéis hablado, el Monza que de nueva construcción y que ha subido este año, pero que es verdad que tiene el objetivo de subir directamente, como ha dicho Berlusconi y Galliani, pero que bueno, de momento tampoco no han tenido un buen arranque por ahora.
Uh-huh. Para despedir,
una cosita solo, Antonio, una cosa que pasa en Italia, yo creo que no pasa en otro país, que es que el presidente de la Lazio es propietario también de un equipo en Serie B, de la Salernitana, ya. O sea que como es la Salernitana, que ahora mismo está más o menos arriba, le dé por subir, sería presidente de los dos equipos. Esto tiene mucha polémica también en Italia.
Hombre, claro, mira lo que ha pasado también con el grupo Red Bull, ¿no? Con el Salzburgo y con el Leipzig, que lo han obligado incluso a tener que cambiar el nombre y bueno, pues hacer algo también con la propiedad. Simplemente a los cuatro, para despedirnos, como sois también de la tierra, y la perjudicada, entre comillas, por estas convocatorias internacionales y porque sigue el calendario, es la Liga, la Segunda División Española. Jesús, ¿tú estarías de acuerdo en que parasen, que adecuaran el calendario para jugar entre semana más jornadas las posibles, o empezar antes y terminar después? Que ya terminan después, pero bueno, en lugar de jugar los fines de semana, ¿qué competición internacional?
Seguro que sí, no puedes penar a los jugadores de más talento y de más importancia, tienes que ayudarles.
Juanjo.
Yo creo que sí, lo que pasa es que ajustar el calendario también, estamos en una circunstancia especial, y yo, entre comillas, digo que algún loco aún quería una segunda división de 24 equipos.
Madre mía, sí, es verdad, que estuvo a punto, pero bueno, allí la tenéis y sin embargo no hay este lío, no estoy jugando.
Bueno, porque tiene el calendario muy estructurado, va un poco más no tan agobiado cuando empiezas el 8 de agosto.
Claro.
Nos han recortado un mes, que eso significa, te puedo decir que las próximas 4 semanas vamos a jugar 9 partidos.
Bueno, 4 o 5 fechas. Mario, para ti en Italia, desde Italia, ¿qué piensas también de la segunda división? ¿Se tiene que jugar los fines de semana que hay convocatorias internacionales o parar?
En Italia se ha hecho, pero no, en Italia aquí en España, se jugaba.
Digo en España.
Pero sí, por eso digo que en España tendrían que tomar el ejemplo de Italia, que además tenía 22 equipos en la liga y se recortó hace 3 años a 20, se alargaron que hasta el octavo puede jugar los playoffs, hasta el antepenúltimo puede jugar por no descender, o sea que han apretado todo mucho más y por ahora el modelo es mucho mejor que hace 3 años, así que yo creo que España tendría que copiar a Italia.
Tercer sí, Guille, te quedas.
Si me permites,
totalmente de acuerdo con los compañeros. Pienso exactamente lo mismo, sobre todo por los jugadores de más talento, y que después bueno se adecue el calendario para que pueda haber mayor espectáculo y sobre todo que esos internacionales puedan estar siempre en su equipo.
Bueno, pues gracias a los cuatro, por tener esta charla interesante y aportar información y luz a lo que está pasando y que muchos aficionados están preguntando. ¿Por qué la segunda división en España no para en los fines de semana, donde paran todo el mundo y hay equipos que pierden a internacionales e incluso también se comprime el calendario? Un abrazo grande,
Hasta luego.
Chao, Jesús, Juanjo, Mario, Guille. Arranca la segunda.